Muy buenas, bienvenidos al episodio número 55 de Desahogo Geek de Alex Pro. Hoy es viernes 1 de septiembre de 2023, son las 12 y 24 del inicio del día y el Bitcoin está a 24.057 euros con 97. Bueno, ya estoy por aquí otra vez después de las largas vacaciones que he podido disfrutar. La verdad que me han venido genial, me han despejado la mente totalmente y bueno, todo lo que se ha formado, el revuelo que formé con el último episodio, ¿no? de mi crisis con el self-hosted, ¿no? Bueno, a ver, os comento, os actualizo más o menos la situación, ¿vale? De lo que pasó y de cómo se fue desarrollando los hechos. Para resumir un poco lo que había pasado, bueno, pues que uno de los bancos que utilizo me había bloqueado el acceso por internet porque decía que tenía un virus en el ordenador. Yo ya no sabía por dónde había podido venir eso. Dudaba de que fuese verdad lo de que había un virus y ahora mismo lo dudo todavía más, ¿vale? Creo que ha sido una excusa que puso el banco, porque bueno, ya he conocido, bueno, he visto comentarios de más gente que le había pasado más o menos lo mismo en la misma época, es decir, que le habían bloqueado también la cuenta, que había habido errores en los servidores de acceso, así que vamos, estoy al 99,9% seguro de que ha sido simplemente pues eso, una excusa. Pese a ello, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, he hecho varios cambios en la gestión de mi información. Pese a que dudo de que tuviese un virus, sigo teniendo, o sea, me ha despertado, ¿no?, la duda de los contenedores Docker. No por nada, sino bueno, pues porque eso, porque no sabemos quién los hace, ¿no? No sabemos quién los compila, qué errores puede haber cometido esa persona. Ya no digamos si tiene mala fe, ¿vale? Yo no creo en eso, pero puede cometer errores, etcétera. Si ya el software de por sí, el software nativo que puede ir directamente de la máquina, puede contener errores, pues a la hora de fabricar un Docker y bueno, pues actualizarlo y tal, pues puede tener todavía más, son más capas, ¿no?, en las que puede fallar la seguridad. Tengo que dar las gracias a muchísima gente, no os voy a nombrar a todos porque seguro que se me va a olvidar alguno, pero bueno, voy a agradecer especialmente a David Marzal, que me envió un script que en teoría es para asegurar servidores, por lo que me pareció leerle. Lo único que, bueno, pues la verdad que no lo he aplicado el script. Lo estuve leyendo así por encima y la verdad que veía que hacía un mogollón de cosas que no entendía. Por lo tanto, he preferido no ejecutarlo, ¿vale? Yo, si no entiendo lo que hace un programa, pues prefiero no ejecutarlo. Lo tengo que estudiar más a fondo, tengo que ver, pues eso, qué acciones son exactamente las que realiza, y seguramente más adelante, pues en los VPS, etcétera, lo ejecutaré o ejecutaré alguna de las acciones que vienen en el script. Pero de momento, la verdad que no he tenido tiempo de mirarlo a fondo, de mirarlo bien, y no lo he podido ejecutar. Pero, por supuesto, le doy las gracias por el interés, por la molestia de habérmelo tenido que enviar, etc. ¿Más gente a la que tengo que agradecer? Bueno, pues tengo que agradecer, bueno, ya os digo, a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo por el problema este de la seguridad. Especialmente, bueno, también a Galego Geek, que también me mandó un mensaje de audio. En el grupo de Telegram de Desahogo Geek también sois varios los que me habéis escrito. Ahora sí que recuerde, a ver, voy a entrar aquí rápidamente. Madre mía, ¿dónde tendré yo el grupo ahora? Un segundito, mis grupos. Aquí. Bueno, es que ahora tengo que subir bastante para arriba. Pero bueno, recuerdo a Tecnocincuentones, que me había escrito una buena parrafada, me parece. Y con palabras muy, muy coherentes y muy de mucho sentido común. A Noé también escribió una buena parrafada y también con mucho sentido. Y no sé si también, ya no recuerdo más. Bueno, ya os digo, lo siento mucho los que me habéis hablado y ahora mismo no os puedo nombrar a todos porque ha sido tal la avalancha de, bueno, la avalancha, que al final son 8 o 10 personas, pero que no he apuntado todos los nombres y no puedo acordarme de todos. ¿Vale? Creo que también Rosario también me comentó alguna cosa, etcétera. Muchísimas gracias también a Rosario. A ver un momentito, que abro por aquí la nota de Obsidian, que tenía más agradecimientos. A ver, tengo aquí apuntado duda de Papa Friki por el IBAN español en Revolut. No recuerdo ya esto. Ah, vale, sí. Creo que preguntaba que qué consecuencias traía que en Revolut vayan a cambiar el IBAN de la cuenta bancaria del lituano al español. Y bueno, ya le respondí por, no me acuerdo por dónde, por Telegram, pero no me acuerdo dónde. Y bueno, la única consecuencia es eso, que Hacienda va a estar más al tanto de los movimientos que hay en la cuenta, que no quiere decir que antes no lo estuviese. Mucha gente utilizaba Revolut para enviar y recibir dinero de los exchanges de criptomonedas sin declarar a Hacienda, pensando que Hacienda no tenía acceso a esos datos. Y yo ya le dije, bueno, pues que lo dudo mucho que no tuviese acceso, que si quiere, la Hacienda si quiere investigar, llega a todos los lados. Pero ahora, bueno, pues al tener IBAN en español, creo que ya la comunicación es automática y por defecto. ¿Vale? Que a mí, en mi caso, pues yo lo veo mejor, me beneficia, porque, bueno, si llega un momento que la operativa con criptomonedas ya aparece directamente en el borrador de la declaración de la renta, pues te ahorras todo el follón, ¿no? De andar haciendo cálculos de lo que has comprado y lo que has vendido, los beneficios, las pérdidas, etcétera. Y además así no cometes errores. Luego también otra noticia era que Revolut comienza a pagar intereses. Bueno, ha creado un apartado de ahorro que es parecido a un depósito. ¿Vale? Es decir, tú puedes ir haciendo ahí aportaciones y pagan pues al 3,80 o así más o menos, me parece que era. Si queréis os lo miro y os lo digo seguro, aunque este interés creo que va variando. Unos días está un poco más alto, otros días un poco más bajo, pero ahora mismo está, bueno, menos de lo que os había dicho, al 2,88. ¿Vale? Es decir, tú ingresas dinero en Revolut, como de costumbre, yo lo suelo hacer con la tarjeta de crédito, y luego lo pasas a ese apartado de ahorros. Y te van pagando además diariamente ese interés. ¿Vale? Ya os digo, ahora mismo está en el 2,88% anual, lógicamente. ¿Vale? Si supera lo que. Si el anual este lo divides entre 365 y es más de un céntimo, pues te lo van ingresando en cada día. Que está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, que vuelvo a la nota. Agradecimiento, ya está. Bueno, agradecimiento especial, muy especial para, podríamos llamarlo, el primer patrocinador del podcast. Bueno, es José Amador, perdón, José Amador, que le agradezco un montón que se haya preocupado de pedirme el referido de Revolut para crearse la cuenta. No sé si os he dicho ya en algún podcast que tengo, bueno, bastantes códigos de referido de diferentes servicios, bueno, de un montón de varios servicios que yo utilizo. Y ha sido la primera persona, yo creo, bueno, yo creo no, seguro, que me ha pedido el No, bueno, he tenido otras en otros servicios, ahora que recuerdo, pero bueno, la que más cantidad de dinero me ha aportado, ¿no? Que han sido 60 euros, me parece. Y además Revolut es el referido más complicado de conseguir, porque tiene un periodo de vigencia muy corto, es decir, va cambiando cada, creo que es cada mes, ¿vale? Y pide un montón de requisitos para cobrar el referido que tiene que hacer la persona que ha sido referida, en este caso José, y los ha hecho todos. Y bueno, perdona si resulté un poquito insistente, ¿no? En que acabar eso, porque claro, había hecho todos los pasos menos, le faltaba solo el último, que era hacer tres compras de 5 euros, y veía que quedaban 2 o 3 días para acabar ya la promoción. Y le insistí, bueno, le insistí, le mandé un mensaje diciendo, oye, que veo que has hecho esto y faltaría este último paso y a ver si lo puedes hacer y me beneficiaría un montón. Y enseguida lo hizo. O sea que muchísimas gracias, José. Yo el podcast este no lo hago por dinero, por supuesto, sino, bueno, pues habría mil formas de monetizarlo. Pero siempre ayuda, ¿no? Este tipo de cosas de que uno, alguien se acuerde, ¿no? De ti, y cuando se va a crear una cuenta en algún sitio o va a comprar algo, por ejemplo, en Amazon, los referidos de Amazon, yo de eso no tengo, no uso, no utilizo, pero sí que hay muchísimos podcasters que tienen, y hay que acordarse de esas cosas, que no nos cuesta nada, ¿vale? Si vas a comprar algo en Amazon o vas a crearte una cuenta en cualquier banco. Yo, por ejemplo, también el último banco así que me creé la cuenta, vi que tenía referidos, contacté con un podcaster de aquí de la zona y le pedí el código y nos beneficiamos los dos, ¿vale? Es decir, es un beneficio mutuo muchas veces. En este caso, el de Revolut, me suena de que a él no le beneficia, pero bueno, tampoco le perjudica. Y es una ayuda muy, muy grande que se le hace a los podcasters. Bueno, ¿cómo me enrollo? Madre mía. También quiero agradecer a Ángel de YouGeek, por, bueno, la mención tan insistente y tan repetitiva que hizo en su podcast, ¿vale? Hablando de esto del self-hosting, ¿no? Y de, bueno, decía que él había visto, pues eso, que en cuanto se creaba un servicio en un servidor con una URL, con una dirección, aunque esa dirección no apareciese en ningún otro sitio y tal, enseguida había intentos de acceso desde varios países. Por lo tanto, el hecho de crearte una URL así complicada, ¿vale? Como hacía yo antes, no tiene sentido, porque las descubren enseguida. ¿Vale? De hecho, bueno, había descubierto yo también una página en la que tú pones hay varias páginas que lo hacen, pones un dominio, ¿vale? Y te da todos los subdominios que tiene ese dominio automáticamente. Así que eso, que no tiene sentido el crearse URLs codificadas, ¿no? Y eso, pues eso, que me nombró varias veces en su podcast, en su grupo de Telegram también hablaron bastante del tema, y agradecer, pues, la visibilidad, ¿no? Que me ha dado. Y bueno, al final los cambios que yo he hecho en la información, pues bueno, no han sido muchos. Formateé el ordenador de sobremesa venga, vamos, que usaba como servidor, estuve utilizando una pequeña temporada como servidor, lo formateé porque era lo que yo sospechaba que podía tener más peligro. Y bueno, le he puesto como tiene dos discos duros, dos SSDs de 256 megas, me parece que son. Pues en uno he puesto Windows 11 y en otro Ubuntu 2304. Me apetecía probar Windows 11 y la verdad que me está gustando mucho. No es la filosofía que yo intento difundir, ¿vale? Del uso de software libre y tal. Pero bueno, tenía ganas de probarlo, ya os digo, y me gusta como, no sé, el aspecto que tiene y cómo funciona. ¿Qué más he hecho? La documentación que yo tenía guardada en un Nextcloud en el servidor de Oracle, pues la he pasado a Google Drive. Mira que yo intentaba no utilizar nubes públicas y tal, pero bueno, ante el miedo este que nos ha entrado a algunos a utilizar nuestros propios servicios, pues bueno, pues de momento lo he metido en Google Drive, pero bueno, no os descarto y casi seguro que lo haré, que más adelante lo vuelva a pasar a otro Nextcloud o a otro servicio. También en ese Nextcloud tenía los contactos, los guardaba siempre ahí también, el calendario y las tareas. Las tres cosas las he pasado a Google, ¿vale? De los contactos, bueno, pues al apartado de contactos de Google, que creo que, bueno, que por mucho que los tenía ahí en Nextcloud, siempre se copiaban sin yo querer también al apartado de contactos de Google, así que más o menos se han duplicado, aunque tiene una herramienta muy buena que te los desduplica, ¿no? Te borra los que estén duplicados, que eso hay que hacerlo desde la página web. Las tareas, pues con Google Task estoy ahora, aunque para verlas desde el móvil utilizo la aplicación tasks.org, que era la misma que utilizaba antes con Nextcloud, ¿vale? Pero también admite los servidores de Google. Y ¿qué más era? Y el calendario, pues también lo he pasado todo al calendario de Google y ya está. Y el servidor este de Nextcloud, pues he apagado el contenedor, ¿vale? Para encender y apagar los contenedores utilizo una aplicación que recomendó Ángel, que se llama Portarius, ¿vale? Se puede descargar desde a ver que lo mire aquí la tienda, desde Droidfi es la tienda de software libre para Android que permite descargar esta aplicación de Portarius, y es muy cómodo, pues porque le pones las credenciales de tu Portainer, te salen ahí todos los contenedores que hay, y con un tap con el dedo, pues puedes encenderlos y apagarlos a tu elección. Las contraseñas las sigo manejando con mi Bitwarden o Vaultwarden autoalojado. Creo que tiene la seguridad está más o menos garantizada, ¿vale? Tiene hechas muchas auditorías y tal. Y aparte también, pues cuando no lo estoy utilizando, no necesito guardar una contraseña nueva, apago el contenedor. Y aparte también tengo el doble factor de autentificación, por lo tanto, no sé, veo muy complicado, ¿no?, que puedan acceder a ellas, y por eso las he mantenido ahí, porque es que no sabía otro sitio donde meterlas. Valoré la opción de, ¿cómo se llama este? Keep to Pad. No, bueno, la otra aplicación que hay muy famosa para Android y para ordenador de software libre. Y vamos a ver, voy a pausar un momentito si encuentro dónde está esto. Aquí. Keepass era la aplicación que quería decir. Estuve valorándola, pero es que la veo incómoda, ¿no?, de manejar. Tienes que guardar tu archivo donde lo quieras tener, sincronizarlo, etcétera. Lo vi demasiado rollo. Y sí que leí además que había tenido problemas de seguridad recientemente, aunque supongo que ya los habrán solventado. Y utilizar un servicio en la nube de alguna empresa, pues la verdad que no le veo que tenga en este caso más seguridad que el uso de Bitwarden autoalojado. Así que lo sigo manteniendo ahí. Y ya os digo, el contenedor lo tengo parado. Aunque lo tengas parado, puedes seguir accediendo desde el móvil o desde el navegador. Si tienes la extensión instalada en el navegador, puedes seguir accediendo a las contraseñas porque ya se las ha descargado en la sincronización anterior. Y solo tengo que encender el contenedor cuando voy a crear una nueva contraseña o a cambiar alguna contraseña. Entonces hago eso, enciendo el contenedor, hago el cambio que sea o creo la contraseña nueva que sea, lo sincronizo con el móvil y vuelvo a apagar el contenedor. Es un paso más, es un poquito rollo, pero bueno, es muy rápido lo que hacerlo y cogiendo la costumbre, pues no tiene mayor problema. ¿Qué más tengo apuntado por aquí? Vamos a ver. Respecto a las notas. Vale, las notas sigo exactamente igual. Bueno, no, no, he hecho cambios, es verdad. En cuanto a las notas, sigo con Obsidian y sincronizándolas con SyncThing. Pero si antes tenía como servidor principal el VPS de Oracle, ahora las he borrado totalmente de allí. Y ya mi servidor principal es el móvil. ¿Vale? El repositorio principal es el móvil. Y cuando necesito acceder a ellas desde el ordenador, pues abro la aplicación de SyncThing en el móvil y en el ordenador, se sincronizan, trabajo con ellas en el ordenador y cuando termino de trabajar en el ordenador, se van sincronizando automáticamente ya con el móvil. Pues una vez que ya he terminado, cierro Obsidian en el ordenador, cierro SyncThing en el ordenador y ya está. Y apago SyncThing en el móvil también. Así que es una forma eso, de tener como repositorio principal el móvil directamente. Y como casi siempre trabajo con ellas en el móvil, pues ya las tengo ahí directamente. Más. Bueno, en cuanto a las notas, estuve valorando varias alternativas, como Google Keep, que bueno, he empezado a utilizarlo para algunas cosillas, pero para dos o tres cosas. Sin mucha importancia. También estuve valorando OneNote de Microsoft, que bueno, lo he utilizado normalmente para la tablet S6 Lite que tiene Pen, pues para tomar notas a mano, es la que utilizo, pero para notas normales no me convence mucho. Luego, más cosas que estuve probando. También me sé hacerlo en documentos de Google, pero bueno, es matar moscas a cañonazos. No es una aplicación, los documentos de Google, pensada para este tipo de cosas. También probé Dropbox Paper, pero bueno, no me acuerdo que no me convenció. Y Zettel Notes también, que había oído hablar a Ángel bastante de ella, tampoco me convenció. Así que bueno, pues sigo con Obsidian y larga vida Obsidian, aunque me descubrió Galego Geek que no es software libre y me apenó bastante. Yo pensaba, estaba convencido de que Obsidian era software libre y efectivamente no, no lo es. Así que es un punto débil y algo que tengo ahí pendiente de, pues no sé, de buscar otra alternativa más adelante, porque yo siempre que se puede utilizar software libre lo prefiero. Esto ya está contado. Pues creo que ya nada más. Lo que tenía así más o menos en la nota ya está todo contado. ¿Vale? En cuanto a las vacaciones, bueno, pues ya os digo, ya me ha servido para liberar la mente totalmente, cambiar el chip, relajarme, descansar. Publiqué, bueno, no sé qué he hecho por aquí, yo creo que he creado un blog ya hace meses. Del podcast, ¿no? Que es desahogo.dukedns.org, en el que bueno, hasta ahora iba subiendo los episodios del podcast. No he empezado desde el primero, sino me empecé a subir desde el momento que hice el blog, es decir, habrá 6 o 7 episodios, pero también bueno, me resulta un poco coñazo ponerlos ahí, pero bueno, cuando tengo un rato libre y tal, pues lo hago. Y también, bueno, pues escribí el otro día que estaba en casa de mi familia y tal, por la noche que no conseguía dormir, no sé si eran las 4 de la mañana o por ahí, pues escribí así un pequeño post, tipo lo que hace Julio de Vidas en Red, que me encanta el blog que tiene Julio. En otras cosas no estoy nada de acuerdo con él, en la mayoría, bueno, en la mayoría no, en muchas cosas de las que cuenta y de las que piensa, pero en el caso de su visión de la tecnología y cómo la cuenta, me encanta. Y pretendía, pues eso, me gustaría tener un blog como el que tiene él, ¿no? Que tiene ahí artículos desde hace, pues creo que no sé si desde 2008 o 2007, ¿vale? Es decir, más de 10 años ahí escritos de, bueno, por sus movidas, ¿no? Que le pasan por la cabeza y sus gustos y tal. Y estaba, pues eso, estaba en la cama, creo que leyendo un artículo precisamente de Vidas en Red, y dijo, yo quiero hacer algo parecido. Y me puse y escribí ahí un artículo parecido, que fue justo después de escuchar otro saludo, Monos del Espacio, qué crack eres, tío. Me encantan los podcasts que haces, José. Yo, bueno, no sé si lo sabéis, pero fue más o menos mi padrino el que me ayudó, no ayudó, el que me, joder, ¿cómo se dice? Incitó, ¿no?, a crear este podcast junto con Mosquetero Web, ¿vale? Y los dos hicieron grabaron una charla que os animo a que la escuchéis en el podcast de Manos del Espacio, porque eso es canela en rama, la verdad. Y eso, me encantan todos los podcasts que hacen Monos, ¿vale? Creo que son, que tiene una forma de hablar y de expresarse tan agradable, que da gusto escucharle, y tan simpático. Y eso, y la charla que tuvo con Mosquetero Web, pues fue, no sé, para quitarse el sombrero, ¿no? La sinceridad con la que hablaban los dos, y luego el podcast que hizo justo después de esa charla, que fue, pues no sé, como así, como a modo de epílogo o de resumen de la charla anterior, en el final puso una charla, o sea, una conferencia, por así decirlo, un speech que le hizo Mosquetero Web a sus alumnos, súper motivador, o sea, me encantó. Y justo pues eso, después de escuchar esos dos episodios, fue cuando hice el post ese en el blog, y que bueno, fue un poco de desvarío también, ¿no? Imaginaros a esas horas lo que te pasa por la cabeza. Bueno, venga, no me enrollo más, que me quiero que los episodios del podcast sean cortitos, para que sean más fáciles de escuchar. Y este ya pues va ya por un montón de tiempo. Vamos a ver, 26 minutos. Pues venga, un saludo para todos, y ya sabéis que se os quiere.